Hoy estamos con Santiago Cárdenas y Manuel Saldarriaga. Santiago y Manuel trabajan con el periódico En Colombiano de Medellín y son los ganadores del primer puesto del Premio Investiga de Democracia en las Regiones. Bienvidos Santiago y Manuel a Bocaribe Radio.
¿Cómo estás? ¿Qué más? Bueno, muchas gracias por invitarnos.
Sí, igual, muchas gracias por la invitación.
Bien, ellos dos están hoy con nosotros porque ganaron el Premio Investiga. Les voy a dejar a ellos mismos que nos cuenten de qué se trata su trabajo alrededor del uso de mercurio en las minas en Caucasia.
Bueno, la investigación de nosotros comenzó, yo comencé a recibir boletines de prensa de la policía, de la gobernación, que hablaban un poco del problema de la minería, en el tema de la minería ilegal o las cosas que se estaban haciendo con los mineros, pero también habían apartes de esos boletines de prensa que hablaban de una problemática muy pequeña, hablaban de una problemática del mercurio, el uso del mercurio en la minería abierta, ¿cierto? Empecé a leer sobre ese tema del mercurio cuando cae a los ríos, cuando contamina peces, cuando contamina a los animales. Empecé a leer también sobre las afecciones a la salud, sobre todo eso, y me pareció muy interesante hacer ese tema. Yo lo propuse en los primeros días, ponían como problema, como que no, mejor no, toquemos ese tema, es un tema mucho de salud, bueno. Pero en un momento a uno de los editores le gustó y me envió, pues me dijo, no, listo, hagámoslo, hagamos una misión para una parte donde haya mucho esta problemática y fuimos al Bajo Cauca. Cuando llegamos al Bajo Cauca, yo fui con Manuel hizo la parte de video y fotografía, y llegamos allá y empezamos a acercarnos a las minas. Entonces estuvimos en una mina y un señor pues que nos ayudó mucho a entrar a la mina, a conocer todo el proceso, en presencia pues a mostrarnos de frente cómo era ese manejo de ese mercurio en la minería. Y nos dimos cuenta que ellos están echando más de 20 libras al día cada mina, y eso se convierte en muchas toneladas de mercurio a los ríos, que contamina peces, que contamina también reses, que contamina otros tipos de animales. Y entonces nosotros lo que quisimos hacer, ya después de que yo hice el estudio y después de que hice la visita de campo, fue comunicar o tratar de investigar toda la cadena. Entonces la cadena desde cuando lo envían desde Estados Unidos, México, Países Bajos y diferentes países de Europa, cómo ingresan las toneladas de mercurio aquí a Colombia en tres empresas exactamente en la ciudad de Medellín. Esas empresas reciben la mayor parte del mercurio, el 90% del mercurio que se vende en las minas que son de oro a cielo abierto pues en Colombia. ¿Por qué se utilizan en las minas de cielo abierto? Porque son minas, el oro viene muy, muy en polvo, pues es un oro muy, muy delgado, y ese mercurio lo que hace es coger ese oro y volver lo que llaman ellos la amalgama, que es como una masa de metal entre oro y mercurio. Nosotros entonces hicimos toda esa cadena, investigamos pues las empresas, investigamos las toneladas que llegaban de mercurio, después hicimos ya la investigación en parte de la salud y cerramos pues ese capítulo pues de como todo ese giro pues y toda esa cosa. La investigación de campo fue corta, fue de un día para otro, pero la investigación en sí fue muy larga. Yo la hacía en los tiempos libres, iba recolectando información porque me gusta. Todavía sigo recolectando, el tema se acabó, pero todavía sigo como recolectando información. Hace poco salió el IDEAM. Yo en el artículo mío dije que eran 100 toneladas de mercurio que se vertían en Antioquia al año. Y ahorita el IDEAM dijo que en Colombia son 206 toneladas de mercurio que se tiran al año. Entonces, y las personas de las ciudades, como tú me decías ahorita que uno siente que estos temas no son de aquí, pero estos temas son de aquí, son también de aquí, de Barranquilla, son de Santa Marta, son de Bogotá, porque la mayor parte del pescado que se compra en Colombia viene de esas zonas. Aquí nomás cerca, en la Mojana Sucreña, tenemos una contaminación por mercurio muy grande de las minas de las partes de Córdoba, de Antioquia, todo el lado de Ayapel y todo eso. Hay minas de oro que tiran todo ese mercurio y todos esos peces van a parar a Bogotá, a la costa atlántica, a Medellín. En Medellín se consume mucho lo que son los bagres, los bocachicos en Medellín. Y todo ese mercurio en esos animales. Entonces nosotros pensamos que está muy lejos la problemática, pero está muy cerca de nosotros. Está muy cerca de nosotros y en los pueblos mineros mucha, hay mucho más problema.
En el artículo hay, bueno, eso que mencionas, como esta reflexión sobre las afectaciones en la salud, no solamente la contaminación del agua, que efectivamente nos afecta a todos los que de alguna manera tenemos que ver con el río, porque en algún momento consumimos lo que viene a través del río, sino que también hay afectaciones para los mineros, que quizás de esas estamos más lejos porque no tenemos contacto directo con el mercurio en la piel. Quisiera que contaras un poco sobre eso que encontraron de las condiciones laborales de los trabajadores en las minas.
El minero y la persona que vive en las ciudades donde existe minería de oro son los afectados más directamente. Los mineros son afectados en la medida, como un trabajo dentro de la minería, que es el trabajo de las personas que echan ese mercurio, que lo echan en las tolvas o en los canaletes que ellos tienen. Y esas mismas personas son las que hacen la quema de la amalgama, que es el mercurio y el oro, los queman en unos cocos y ese mercurio se evapora. Esas son las personas más afectadas dentro de la mina. Esas personas duermen también al lado de esos laboratorios. Las minas de oro en Colombia, hay que decirlo, todas trabajan las 24 horas. No es como un trabajo de oficina que uno dice hasta las 6 y se acabó, no. La mina siempre mantiene trabajando, tiene dos turnos de 12 horas y los turnos son seguidos, nunca paran. Hay unas personas que echan ese mercurio y ese mercurio, pues con el oro, la amalgama, la queman y se evapora, y ellos son los que más tienen problemas. La mayoría de personas que nosotros encontramos allá tenían problemas en las manos, a ellos les daban unos temblores en las manos. Nos decían, los que quemaban el mercurio, nos decían que tenían problemas en la parte sexual. Ellos ya no tenían como ese disfrute sexual con sus mujeres. Y eso mismo pasa a las personas que viven en los municipios. Vamos, en el casco urbano de Caucasia hay decenas de compraventas de oro. Y esas decenas de compraventas de oro están quemando el mercurio y la amalgama diario también, sin parar, y ese mercurio en el aire se va y las personas lo respiran y todo. Entonces la persona que vende en esas compraventas también es muy afectada. Hay un investigador que se llama Paul Cordy. Él tiene una tecnología para medir en el cuerpo humano y en el aire la cantidad de mercurio que hay, de mercurio metálico. En las imágenes que él me mostró en el computador, había una imagen que a mí me sorprendió mucho. Y él me decía, vea, este es el señor de la compraventa que está saliendo de la compraventa. Y el señor se veía con una estela grandísima de mercurio. El señor tenía ese mercurio en la sangre mucho. Y me decía también un investigador de allá, que llama Oseas García, él me decía a mí que había una persona de estas que vendía, que trabajaba en las compraventas, que tenía muchos problemas en la parte, no era capaz de caminar en línea recta, no era capaz de hacer una línea en un papel, sino que se le iba torciendo el trazado. Entonces son muchas problemáticas a la salud de las personas que viven también alrededor de esas compraventas. También un investigador de la Universidad de Antioquia, en la parte de salud, nos mostró un problema que en un municipio empezó a haber mucha venta de sildenafil, que es el Viagra. Los mineros empezaron a comprar mucho de eso porque no comprendían muy bien qué era esa parte. Y él también hizo unos estudios de cálculo con niños y con personas que vivían al lado de minas y de los cocos, y encontró que esos muchachos tenían pérdida de memoria. No se acordaban de los exámenes que le habían acabado de hacer hacía una semana, dos semanas. Es una problemática que toca mucho, y en esos municipios es una bomba de tiempo. Yo por eso titulo como un monstruo dormido, porque en realidad es un monstruo dormido. Oseas me decía, en 20 o 30 años vamos a ver el problema de esto, y el problema va a ser una intoxicación muy grande, que ya ha ocurrido en distintos países. Y es increíble que nosotros todavía usemos el mercurio. Hace poco un investigador que está haciendo una tesis de grado, él es de Canadá, vino acá y me decía, es increíble que aquí todavía utilicen mercurio, si nosotros hace 100 años no utilizamos mercurio. Pues es una cosa muy antigua, es una forma muy antigua de atrapar el oro, y que nosotros todavía lo estemos utilizando es sorprendente.
Santiago, quiero que invites a los oyentes de Bocaribe para que puedan leer tu artículo, que les digas en dónde se puede encontrar en la web.
Bueno, el especial lo pueden encontrar en www.elcolombiano.com. Hay una zona de especiales ahí y el especial se llama El Mercurio, un monstruo dormido en Antioquia.
Yo quiero que la gente busque en internet y lo lea porque no solamente el artículo es muy interesante, sino que también hay una parte visual y audiovisual que es muy llamativa y que muestra muy claramente como un poco lo que nos has contado hasta el momento. Y quisiera preguntarles un poco sobre el proceso de la investigación. ¿Cómo es ese proceso de acercarse a la noticia ya en Caucasia, ya no en Medellín, en tu casa mirando el computador, sino acercarte a esa realidad? Y quisiera que contaran un poco sobre ese proceso para que quienes están en el interés de convertirse en periodistas o en comunicadores comunitarios o en reporteros desde sus barrios encuentren de pronto algunas herramientas para poder hacer su trabajo.
Bueno, primero que todo, en la parte de la idea de un trabajo es casi, para mí me parece casi que el 90% del trabajo. ¿Qué le aconsejo como a la gente? No desechen ese tipo de informaciones. A veces nos dicen, no le ponga cuidado a los boletines, no le ponga cuidado a esto, no le ponga cuidado a todo. No, antes póngale cuidado a todo. Mírelo todo, obsérvelo todo. Una idea pueden hacer en cualquier lado, en la conversación con un amigo, en una emisora que se escuchó. Nosotros cuando nosotros estuvimos de un día para otro en Caucasia, estuvimos en el Bajo Cauca, pasamos por Tarazá y estuvimos en Caucasia. En Caucasia llegamos, yo me acuerdo que estábamos en el Mundial y como que nadie tenía tiempo para uno porque todo era partido de fútbol. Nosotros entonces llegamos allá, yo empecé a hacer contactos con personas pues que estaban con el proyecto global del Mercurio. Creo que es muy importante, más cuando uno se acerca a esas zonas, como son zonas, Caucasia, todo el Bajo Cauca es una zona que llaman de minería criminal, ¿cierto? Primero que todo, no hay que hablar de minería criminal, los mineros no son criminales. Y en el Bajo Cauca nadie puede estar por fuera, pues, o por fuera de las bandas criminales. Primero que todo, porque las bandas criminales allá son las que manejan, pues, todo el sector comercial, todos los sectores. Ellos lo que hacen es pagar por unos servicios, pues, allá en el Bajo Cauca. Entonces, nosotros primero buscamos eso, acercarnos con gente de confianza, con gente del municipio, con gente relacionada con el tema, ¿cierto? Ellos nos llevaron a una mina de un señor que hace parte del proyecto global del Mercurio, pero no tiene título minero. La mayoría de minas allá trabajan con Mercurio, todas trabajan con Mercurio. Cuando yo empecé a llegar, yo le decía a la gente del proyecto global y a la gente pues de las ONG, yo les decía, pero yo quiero que sea una mina que trabaje con mercurio. Es que no me sirven las otras que no trabajan con mercurio. Y ellos me dicen, pues que todas son las que trabajan con mercurio. Lo difícil es encontrar las que no trabajan con mercurio. Ahí nos empezamos a acercar, nos llevaron a la mina. En la mina estuvimos de un día para otro y el minero nos mostró todo el proceso. Eso no pasa en la mayoría de veces porque ellos no hacen el proceso de un día para otro. Ellos recogen el oro en más o menos 3 o 4 días. Mantienen el entable funcionando. Cuando ellos paran el entable, recogen el mercurio y ahí es donde sacan el oro. Ellos pueden hacerse lingotes de oro hasta de 67 millones de pesos, 70 millones de pesos cada 4 días.
Un lingote puede costar eso, pero ¿cuánto es el salario de un minero?
Un minero se puede estar ganando entre 1.200.000, 1.600.000 trabajando al mes. Además, ellos tienen en las minas tienen un método, es que al final de la mina tienen algo que llaman como la cola o algo así. En esa cola queda también oro y ese oro se lo regalan a los mineros para que ellos lo vendan. No es mucho, pero ellos se pueden sacar unos 300 mil, 200 mil, 400 mil pesos de más ahí, en ese oro. El pago de una nómina de mineros no es mucho. Ni el pago de lo que es la gasolina, ni eso. Por eso es que dicen que es un negocio que da el 1000%. El mismo minero decía, no, esto es un negocio que da mucho más que el narcotráfico, y por eso las bandas se dieron cuenta, y por eso la guerrilla se dio cuenta. Entonces, es un negocio muy redondo, es un negocio muy redondo, es un negocio en el que se gana muchísimo, muchísimo dinero.
El trabajo de ustedes nos permite conocer un poco desde adentro la realidad de la minería a cielo abierto. Y yo quisiera también que Manuel nos contara un poco sobre ese ejercicio de mostrar en imágenes una realidad.
Sí, bueno, ante todo yo creo que en esto hay que tener, uno siempre tiene que tener acercamiento hacia su objetivo, ser lo más, estar lo más cerca posible. Este trabajo igual pues Santiago lo había preparado muy bien, había hecho los contactos. En cierta forma para mí fue un poco mucho más fácil porque era cuestión de llegar a la zona, hacer el contacto, llegar a la mina. Y mientras Santiago se dedicaba a hacer como esa parte investigativa, yo me dedicaba a hacer las imágenes. La clave está aquí, es en acercarse lo más posible. Las imágenes reflejan, como muestran ese primer plano de cómo van tratando, de cómo van trabajando ellos con el mercurio, cómo van recuperando ese oro en polvo que se va yendo pues, a través de un lavado de piedra, de barro. Entonces, bueno, finalmente pues yo sí creo que la clave está siempre estar ahí, lo más cerca, registrar todo, estar constantemente mirando siempre hacia los lados, siempre tener como ese objetivo claro de lo que, sin perder detalle de cada imagen.
Bien, entonces una invitación a no perder de vista ninguna posibilidad de encontrar una idea en ningún lugar, ¿no? A estar siempre atento con los ojos abiertos, porque en cualquier sitio puede haber una historia para contar, y tratar de acercarse de la mejor manera para no verla desde la distancia, sino ojalá desde cerquita, no solo en las imágenes, sino también en como en las historias de la gente. Bueno, como les conté al principio, Santiago y Manuel se ganaron el premio Investiga por este trabajo, aunque inicialmente no lo hicieron para concursar, sino que hicieron un trabajo de investigación periodística, pero luego lo presentaron y se ganaron un premio por el cual los felicitamos, desde luego. Y quisiera que nos contara, Santiago, cómo fue el proceso de, con un trabajo que ya tenías, aplicar como a este concurso y qué fue lo que te ganaste.
Bueno, yo a Consejo de Redacción lo sigo desde, yo creo que desde el momento de su creación, me pareció como una entidad muy interesante y la empecé a seguir en Twitter. Ahí me di cuenta del premio, además que me doy cuenta de muchas cosas de periodismo que colocan ahí muy importantes en temas investigativos, en temas de periodismo del diario Trabajar. Entonces yo creo que uno como comunicador, si no tiene de pronto tiempo para estudiar o algunas veces se le coloca uno tan duro eso, es muy bueno estar como en estas páginas para uno estarse nutriendo, ¿cierto? Pasé el trabajo y después me comunicaron que había ganado. Entonces pues, me sorprendió mucho, me gustó mucho y me ha servido mucho ese premio, no solo a mí como periodista, sino también para resaltar esta problemática. Apenas se dio lo del premio, empezaron a trinar, el colombiano empezó a trinar, se empezó a ver como eso, y el presidente mismo habló ese mismo día y dijo que iban a hacer un proyecto para atacar el mercurio en Colombia. Después salió también todo este tema del IDEAM que mostró en el estudio de agua. Entonces creo que este tipo de cosas ayudan también como para poner la problemática en los medios, en la voz de la gente y en eso. Mucha gente empezó a leer el especial por eso después. Dijeron, ve, va, ¿qué es lo que hay bueno ahí en ese especial? Vamos a leerlo, y lo leyeron y entonces quedó como en boca de todo el mundo ese problema. RCN también hizo mucho trabajo con eso después de conocer esto. Y para el primer lugar es un premio de ir a una pasantía en Chile 2 semanas. Voy a estar en Chile 2 semanas, allá en el CIPER, con la directora del CIPER. No sé, mucha esperanza que me vaya bien y aprender mucho también de periodistas muy, muy profesionales y que han estudiado y que les ha tocado muy duro allá, porque allá con la que voy a estar en la pasantía trabajando, allá le tocó todo el tema de Pinochet y le tocó hacer investigaciones muy buenas en temas de economía, en temas de corrupción. Entonces, no, pues muy contento.
Bueno, Santiago, Manuel, muchas gracias. Si quieren de pronto dar algún mensaje para la audiencia de Bocaribe Radio antes de despedirnos.
Bueno, yo sí quisiera decir algo, y es que yo creo que la función de nosotros como periodistas, más que pensar en un premio, los premios vienen después, vendrán, no vendrán, pero creo que nuestra labor es esa, es hacer una labor social, es mostrar la realidad Y mire que ese trabajo pues tan especial con esta gran investigación de Santiago ayuda a eso, que en cierta forma, pues al tratar de dar un testimonio, mostrar esa realidad de lo que está pasando, pues bueno, por lo menos el Estado se fije un poco y trate de tener un poco de control con esto, y en cierta forma pues estamos ayudando a las personas, estamos ayudando a la naturaleza como tal.
Y el mensaje pues que yo les dejo es que, como te dije ahorita, los temas están a la vuelta de la esquina. Aquí nomás hace poco un tema que mínimo que ocurrió llegando nosotros aquí a la universidad, que nos encontramos con la gente de un barrio aquí que se llama Mesolandia, que tienen muchos problemas en el tema con el agua. Es una crisis social que se puede trabajar aquí y que puede demostrar el tema del agua que tenemos en todo el planeta. Esa es una de las problemáticas que yo planteaba también con mi artículo, porque es que lo que estamos contaminando con mercurio es el agua. Y dentro de unos años muchos dicen que va a haber una guerra por el agua y eso pues es como ciencia ficción, pero se está viendo, y se está viendo en una calle de Barranquilla, de gente que está desesperada también y pidiéndole al mismo gobierno: queremos agua, queremos agua, queremos agua. Entonces son temas, mostrarle a la gente que son temas que están ahí y que se pueden proyectar a todo Colombia o a todo el mundo, que las personas lo pueden entender. Entonces, no sé, si quieren ser periodistas, salgan con una grabadora, graben a esa gente, escúchenlos y miren la problemática total. No solamente se queden con que la gente se está manifestando, sino también como mirar la problemática total del asunto. Mirar si es gente mala o si es gente buena, mirar cuál es el problema del agua, qué es lo que falta, qué es lo que... Entonces sí es una invitación a que los temas están al lado de uno, es sino abrir los ojos y ya.
Y aquí están los micrófonos también para que esos temas sean escuchados en Bocaribe Radio por los 89.6 del FM. Muchas gracias a Santiago y a Manuel por acompañarnos el día de hoy y felicitaciones nuevamente por su premio y por su investigación.
Okay, muchas gracias por la invitación. Gracias.